Buenos días, tardes, mañanas, noches, según cuando nos estéis escuchando. Soy Jorge Fernández Mayoralas de Cine y Sé Feliz y estoy aquí en otro programa más de El Sitges de tu Madre junto a Manuel Barrero de Tierra Hola. Filme.
Hola, hola.
Ya sabéis que cada uno estamos desde nuestra casita y por eso escucharéis el sonido enlatado este que nos caracteriza.
Los tiempos que corren.
El COVID de su madre.
Efectivamente.
Bueno, pues estamos hoy aquí en este segundo programa para hablaros pues de otras películas que estamos viendo en Sitges. En Sitges Online este año, precisamente por la pandemia que nos ataca. Bueno, por la pandemia que te ataca a ti, porque en realidad yo es el primer año que he podido hacerlo precisamente. Sí. Bueno, entonces, si os parece, os vamos a hablar de los cortos, porque este año, gracias a la acreditación online, que vienen todos los cortos de la sección oficial, menos uno, que han decidido no incluir, pues hemos tenido acceso a todos y, por tanto, pues los hemos podido ver, los que hay, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en un festival, pues por mucho que haya cortos y que amemos el cine por encima de todas las cosas, sean los tiempos que sean, pues muchas veces al final los cortos pues son como el último plato al que acudir. Pero cuando los tenemos en una plataforma, pues nos gustan exactamente igual que puedan ser las ficciones largas o los documentales, incluso mucho más que los documentales.
Sí, sobre todo los documentales de Sitges.
Sí, sí, yo hablo de los documentales de Sitges, ¿eh? No estoy hablando del documental en general, que a mí me parece estupendo y maravilloso.
Yo en realidad nunca había visto cortos en Sitges, creo. No me suena haber ido a ninguna sesión de corto. Algún corto antes de algún largo, pero poco más. Algún documental sí que he visto en Sitges. Así que yo los cortos sí que en Sitges son como la hermana menor del todo, porque menos este año que los he visto porque los tengo ahí, pero en realidad nunca cuadro para ver cortos.
Y la pregunta es, Manuel, ya que es la primera vez que ves los cortos, ¿será la última?
Pues no lo sé. Si depende, si vuelvo presencial, supongo que sí, que será la última. Si vuelvo a hacerlo online y en la acreditación entre los cortos, pues supongo que los veré de nuevo.
Pero no dependerá de la calidad, ¿tú crees?
Porque sí, claro, la calidad no la sabes hasta que los ve. Y como, a ver, a mí los cortos de cine fantástico y tal, pues es difícil que me guste porque, no sé, es poco tiempo y muchas veces se me queda muy corto, para cada redundancia. O sea, me gusta mucho la idea de Nocturna, el Festival de Madrid, que pone los cortos antes de las películas, así te obligan a verlo.
Sí, sí, es una idea fantástica. Bueno. Vamos a ir al tajo con los cortometrajes. En general, ¿qué te ha parecido la calidad de los cortos presentados en sección oficial?
A ver, en general me han gustado pocos. A mí en general me suelen gustar pocas cosas, ya lo sabes. En los largos también te pasa y en los cortos me pasa más todavía. Hay que de verdad me haya gustado, de verdad, uno. Y el resto, algunos bien, pasables, me han gustado y muchos de ellos no me han gustado nada.
¿Por qué dirías que es la razón por la que, en general, no te han gustado esos cortos? ¿Porque crees que no están desarrollados los personajes porque no da tiempo? ¿Cuál es el...?
Sí, claro, depende de cada corto. No sé, mucho... Sobre todo si intenta hacer comedia... ahí casi siempre me parece que pinchan, no sé por qué, pero no les veo la gracia, no desarrollan bien el chiste, no funciona. Y luego hay otros, pues eso, que son como muy estereotípicos o muy poco desarrollados, porque claro, es que no hay tiempo y que eso es poco tiempo, tienes que contar muchas cosas, pues a veces no está bien desarrollado.
Pues vamos a ir con títulos, si te parece. ¿Cuál es tu corto preferido por encima de todos?
Pues el que más me ha gustado es Milk Teeth,
Bueno, pues en uno de ellos coincidimos por lo menos.
Sí, es un corto que visualmente me gusta mucho, estéticamente está muy bien. Y mira, tiene una atmósfera también bastante turbia que me gusta.
Sí, es un corto, yo creo que está bastante bien logrado. O sea, es difícil contar una historia emotiva al mismo tiempo que del fantástico terror, ¿no? Y generar una atmósfera, pues lo que dices tú, como muy cruenta, pero que a la vez te conmueva, yo creo que es complicado. Y yo creo que en el cortometraje está conseguido.
Sí, totalmente. No sé, un cortometraje, pues eso, conciso y que con el tiempo que tiene se apunta muy bien a lo que quiere contar.
Sí. Pues yo, aparte de ese, destacaría Migrations, que es un cortometraje que, bueno, desde el humor, es un cortometraje belga de ciencia ficción, pues desde el humor, pues trae un personaje de otro planeta y las vicisitudes con la familia que se encuentra un poco de no sé cómo explicarlo, como de una familia muy extraña, ¿no? Enfrentándose a un ser de otra realidad y lo que me produce más simpatía a la película, yo creo que es el humor con el que está contado todo. Pero es un humor muy particular, que entiendo que otra persona pues no entre. Es un humor muy absurdo.
Sí. A ver, a mí me pasó que, pues eso, que no conecté con el humor y era un poco eso también. Habla sobre la emigración y tal, pero lo mismo, pues tanto con...
A brocha gorda. Ya. ¿Y qué te ha parecido Progeny?
Pues Progeny me pareció interesante. Plantea ahí un cambio de roles bastante original, no sé, muy bien llevado. Al principio estaba ahí un poco diciendo a ver por dónde va esto, pero creo que maneja bastante bien ese cambio de roles y ese poner al hombre en el rol que normalmente ocupa la mujer.
Sí, a mí yo creo que a nivel social también es muy interesante el corto, por lo que estás diciendo. Y la atmósfera conseguida, la fotografía, todo esto, me parece de un corto potente también.
Sí, no, está muy bien hecho, sí.
¿Qué te parecen los cortos españoles? No recuerdo ahora, si hago de pronto, pues recuerdo Dana, por ejemplo, recuerdo Conversaciones con un mono, recuerdo El ruido solar...
Dardar también. Vale,
Dana
no me gustó porque no me gustó nada, porque hay mucha brocha gorda ahí. Y también, o sea, entiendo el mensaje y obvio, que es obvio también y bien, pero eso me parece demasiado burdo todo.
Sí.
Entonces no me gustó. Luego Dardar me gustó visualmente y no sé, la fotografía en blanco y negro súper cuidada, etcétera, y bien, un corto pues, sin más pretensiones, pero bien. Conversaciones con un mono no me pasó igual. Intenta ser gracioso, pero a mí no me parece gracioso en ningún momento. ¿Qué más? Ruido solar. No me disgustó del todo, pero tampoco me convenció. Hay momentos que me parecen un poco cogidos con pinzas, luego otros que me parecen bastante brillantes, pero en general me pareció irregular.
Sí. Pues a ver, yo de los cortos españoles, bueno, de Dana diría básicamente lo mismo que tú has dicho, o sea, está muy a brocha gorda, veo muy personaje arquetípico contando lo que ya se ha contado 5 millones de veces. En Dardar lo que veo, a mí me recuerda mucho a un cortometraje que me gusta bastante, que estuvo nominado al Goya español, que se llama Baila Ahora, por la estética que tiene el corto. Entonces, la estética, visualmente, el cortometraje, yo lo veo muy potente. La historia que quiere contar, al final, se queda en la nada.
Sí, básicamente eso. Ejercicio de estilo y visual muy bien, pero claro, la historia no da para más.
Sí. Conversaciones con un mono me ha decepcionado bastante, por no decir mucho. O sea, es que un cortometraje que se supone que tiene que ser divertido, no lo consigue en ningún momento, pero es que ya no es que no sea divertido, es que yo creo que es bastante problemático para un corto que te mires el reloj, ¿sabes? Que digas, pero ¿cuándo se termina esto? ¿Sabes? Entonces, bueno, es un corto que dura 12 minutos y es un poco preocupante, la verdad. Y El ruido solar, que es del director de Berserker.
Miguel Hernando, puede ser. Si no me equivoco.
A ver.
Que siempre me equivoco con el nombre.
Creo que es Pablo Hernando.
Pablo
Hernando.
Pablo Hernando.
Bueno, pues El ruido solar, a mí me parece que es un batiburrillo de muchas ideas que no se sabe muy bien a dónde quieren ir tampoco. Entonces, bueno, pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay segmentos fascinantes, yo diría, de los mejores de toda la sección de cortos, pero al final, pues el cortometraje en sí se me queda un poco en tierra de nadie porque no sé qué me ha querido contar, o por lo menos... No tiene una clara, no tiene una clara finalidad, por lo menos para mi gusto.
Sí, sí. Totalmente.
Entonces, bueno, sí que he disfrutado yo con los cortos, pero porque sabes que es un formato que a mí me encanta. Yo soy de la opinión que cuando un corto es bueno, es mejor que un buen largo, porque es mucho más difícil condensar la información en poco metraje.
Sí, lo que pasa es que eso, a mí me resulta difícil que un corto me llene tanto, porque al final eso es lo normal es que se me quede corto.
Claro. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de otras películas que hemos visto, otras películas largas en este caso, porque estarás de acuerdo conmigo en que ambas son películas.
Todos son películas. Cortometrajes de largometraje o de corto o de medio metraje.
Pues vamos a hablar de dos películas de la sección oficial, dos películas muy distintas y de muy diferentes lugares. Una de ellas es coreana, como no podía ser de otra manera, porque estamos en un podcast para cine y sé feliz, así que tiene que haber una peli coreana. Y esa es Península, que es la nueva película del director de Tren a Busan, que es la segunda parte de Tren a Busan.
Efectivamente.
¿Qué te ha parecido?
Pues, bueno, primero decir que es una pena que este año, supongo que por la pandemia, haya menos cine oriental que otras veces, porque hay menos cine japonés, coreano, etcétera, que siempre es un placer ver en Sitges. Y hablando de Península, pues a ver, yo no soy fan de Night to Busan, para empezar, y Península, pues tampoco se me haya gustado mucho más que la primera, pero me parece más divertida, me parece que tiene más momentos de humor, creo, tampoco recuerdo mucho de la primera, no me gusta mucho demasiado la estética, que muchas veces es como un videojuego, parece estética de videojuego cuando van con el coche por ahí matando zombies, y poco más, algún personaje chulo que me gustó, como el de las niñas, y poco más, y bueno, los momentos sentimentaloides que no faltan también en esta segunda parte como en la primera.
Pues a ver, yo voy a hacer un canto a favor del director, no por esta película, sino por las anteriores. El director se llama Jon Sang-ho, y tiene sus dos primeras películas, son dos películas animadas que os animo, nunca mejor dicho, a que veáis, que son una maravilla para mi gusto, que son The King of Pigs y The Fake. Y bueno, después hizo Tren a Busan ya para darse a conocer de verdad, y ahora viene Península. A mí Península, para empezar, me ha parecido su peor película, sin lugar a dudas, o sea, mucho peor que Tren a Busan. Muchísimo peor. Yo tampoco soy ultra fan de Tren a Busan, me gustan mucho más las anteriores, como digo, pero sí es una película de la que yo salí del cine pues como interesado, me había divertido, me había conmovido en algunos momentos. En esta película, para empezar, no me creo nada en Península. No me creo nada, no me interesa lo que le pasa a ningún personaje porque creo que no hay un buen trabajo de guión. Hay una falta de desarrollo de personajes considerable. Y después los arcos de transformación de los personajes hasta llegar al paroxismo de lo sensible, de lo... Vamos, es que le faltan los violines para que... ¡Llora! ¡Llora! La última escena me parece como las últimas escenas de las últimas películas de Steven Spielberg, valga la redundancia. O sea... horroroso, horroroso.
Sí, no, esa última escena es bochornosa.
Es lamentable.
Recuerdo que la usan, que no recuerdo mucho, pero recuerdo que también había como muchos momentos así de sentimentalismo...
Barato.
Y Península no me ha gustado tanto porque creo que es como menos, se toma menos en serio que la otra. Sí. Que ninguna de las dos me gusta realmente, pero no sé.
Y lo único que sí que puedo valorar de la película positivamente o que hace que me interese o que piense que, bueno, que ahí sigue habiendo un buen director es precisamente la dirección, porque creo que Jon Sanjo demuestra que sabe rodar, igual tú no estás de acuerdo, las escenas de acción, que la película se caería incluso más si no tuviera las escenas de acción que tiene.
Sí, puede ser. Sí. Ya te digo, había a veces, sobre todo en el tema de... cuando iba con el coche, etcétera, me pareció eso muy estética videojuego, pero bueno, tampoco, sí que es bastante liderante la escena.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de otra peli de sección oficial, una película española que se llama La vampira de Barcelona.
Efectivamente, La vampira de Barcelona es una película que a mí me sorprendió gratamente, no esperaba mucho de ella. De hecho, el guión, pues, un guión bastante convencional, como la película se ambienta a principios de siglo, puede ser, del siglo XX.
Sí.
En Barcelona, y bueno, tiene mucho de crítica social, pero bueno, es muy típica. Lo bueno de la película es ese aspecto visual, esa homenaje al expresionismo alemán que, pues no sé, que me parece... a veces mejor, a veces peor, pero me parece bastante valiente, bastante, no sé, muy, muy, muy adecuado para la película.
Sí, desde luego. O sea, yo considero que la película, si fuera por la... por el guión, que además está basado en una historia real y tal, yo creo que parecería completamente un telefilm.
Sí.
Pero, gracias a la dirección... Y a un montaje también muy en la línea de lo que estás diciendo tú, del expresionismo alemán, nos hace que la película nos resulte mucho más atractiva de lo que en realidad nos están contando. Entonces es muy, muy bonito y muy, sí, muy sorprendente, la verdad. Yo vi La vampira de Barcelona como pensando, pues esto es el típico rollo español que te meten siempre en sección oficial, catalán, ¿sabes? Y no. O sea, es una película pues muy interesante por cómo está filmada.
Sí, sí, ya te digo, totalmente. A mí, muchas veces cuando estoy en el Festival de Sitges, en este caso en casa, cuando me toca ver alguna película como de época y que dura un poco más de hora y media, o sea, cerca de 2 horas, ya digo, uff, cuidado con esto, como post-mortem, que lo mismo hablamos de ella luego. Pero La vampira de Barcelona, la verdad es que eso, ya te digo, me sorprendió gratamente, sobre todo por la apuesta visual que hace, que es muy, muy llamativa.
Muy llamativa, muy potente, utilizando distintos escenarios, utilizando espejos, utilizando juegos de imagen, como pasar de una escena a otra gracias al montaje, a través de una cortina, por ejemplo, cosas por el estilo. Y es muy atractiva de ver la película. Está basado en, como decía, en el caso de Enriqueta Martí, a la que se denominó la vampira del Raval. y no vamos a contar nada relacionado con la historia, porque para eso pues ya la veréis en algún momento. ¿Vale? ¿Qué más? Has mencionado Postmortem, de que quizá hablaríamos luego, ya que estamos en sección oficial, si te parece, la hablamos ya, Postmortem.
Ah, hablamos de ella.
Venga, desplúmala.
Pues no sé, yo es que no sé si fue cosa mía o no, porque luego he leído a gente que le ha gustado y que le ha parecido un film de terror bien. A mí es que me dio la risa, o sea, no, la historia me parece que se alarga muchísimo. Son casi 2 horas ahí revelando un misterio que no da para tanto. Y sobre todo me pareció que el director quería mostrar los efectos que tenía, que era gente volando todo el rato. Y a veces era como muy ridículo, porque, bueno, incluso las caras de los actores o los momentos en los que salen volando, pues me pareció a veces bastante risible, que no sé si es algo buscado o es que a mí me lo pareció porque sí.
Bueno, pues yo tengo que discrepar ligeramente, ¿eh? No del todo, pero discrepo ligeramente, porque a mí el tono de la película, o cómo está contado, o incluso sentir miedo, yo sí que lo he sentido. Yo he sentido miedo viendo esta película. ¿Qué pasa? A mí el problema que tengo con Postmortem es un problema también de guión. Es un problema de que cuando llevo 1 hora y media de metraje, que ya me parece excesivo llegar hasta esa hora y media, no sé qué narices me está contando. O sea, miedo ha conseguido darme, sí, pero no sé de dónde viene la historia, qué es lo que está ocurriendo, por qué hay gente que vuela, no lo entiendo. O soy muy imbécil, o no está bien contado.
Sí, no, pues a mí es que, ya te digo, todo lo que la película me parece es eso, que cuenta una historia que no importa en realidad, que no importa nada, porque es como ojo de aquí y de allí, los fantasmas, esto, lo otro, qué quieren los fantasmas, ya no se sabe qué es lo que quieren, pero eso, para provocar momentos de miedo, o de risa en mi caso, y para eso, para mostrar los efectos de una película húngara en la que hay gente volando y se mueven sillas y demás.
Para demostrar la pasta que se tenía, a lo mejor, ¿no?
Pues no lo sé, puede ser.
Por cierto, una pregunta. Dices tú que solo hay gente volando. También hay gente buceando.
Sí, también.
Y no se sabe por qué la gente buceando sobrevive minutos y minutos, ¿eh?
Sí, y sin ningún atisbo de cansancio.
No, o sea, salen como, vamos, como si estuvieran.
Incluso si llevas un vestido de estos del principio del siglo pasado.
Sí.
Tiene que pesar un quintal.
Bueno, y si te parece, Manuel, para terminar este podcast, vamos a acabar hablando de una película de esa sección que a los dos nos gusta tanto, que es Nos Visions. Es una película francesa y se llama Jumbo.
Jumbo. ¿Qué puedo decir de Jumbo?
Es complicado, ¿eh? Es complicado hablar de ella.
Sí, me recordó mucho a Her, a la peli de Spike Jonze.
Ah, pues sí, claro.
Eso paralelismo, claro, porque al final es una historia de amor entre una humana y una máquina, aunque en este caso la máquina es una locura, realmente es una locura. No sé si quiere que desvelemos el argumento, ¿no?
Sí, hombre, se puede decir que es una atracción de una feria, ya está, no pasa nada.
Vale.
Es un adolescente enamorado de una atracción de una feria, así de claro.
Imaginaos el percar de una joven enamorada de una atracción de un parque de atracción. Y nada, no sé, a mí me gustó la película a ratos la veía un poco ahí más cogida con
pinzas,
pero no sé, ahí en este festival está viendo varias películas sobre gente a la que le cuesta relacionarse con el mundo y que se refugia en otras cosas que no sean la gente, como Red Apal, por ejemplo, que también también está en No es Misión, sí. En la que un hombre se hace amigo de tiene un amigo en una cinta de vídeo, que es una cinta de vídeo sobre un señor que es su amigo, y en este caso, pues eso, estamos con una señorita que se enamora de un parque de atracciones. Y no sé, a mí me resultó muy curiosa, creo que es una peli recomendable, pero ya digo, a veces me costaba pillarle el punto.
Es una peli recomendable y una peli también que no le puedes recomendar a todo el mundo, porque
sí, claro.
La mayoría de gente que viera esta película diría, pero ¿esto qué coño es? Pero bueno, sí, yo creo que es una película muy sensible, yo creo que sí está logrado el tono con el que se quiere contar la historia. Creo que hay una crítica social muy evidente, también muy, muy típica, ¿no? Pero creo que está muy conseguida la tonalidad de la película. Lo que creo que está menos conseguido, corrígeme si crees lo contrario, es el desarrollo de los personajes secundarios. Creo que al ser una historia como muy personal de ella, en el momento en el que el foco se va hacia la madre, hacia el novio de la madre, hacia el chico que le gusta, el chico que está por ella, quiero decir, en esos momentos la película pierde su punto, pierde su fuelle.
Sí, porque solo en un personaje, a mí el de la madre, por ejemplo, no me gustaba nada. Me parecía un estereotipo tan burdo y tan mal escrito que no me gustó. Y al final me daba la sensación que los personajes secundarios eran simplemente instrumentos para hacer avanzar la trama. Y
sí, eso sí. Sí, sí, es que eso es lo que parece. De hecho, la madre, a mí me pasa exactamente lo mismo con la madre. O sea, la madre, yo cada vez que salía, yo decía, por favor, que se acabe la escena ya. Porque además es que no tenía ningún sentido su desarrollo, su arco de transformación de personaje, desde el principio hasta el final, no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, analiza las cosas porque a la historia le viene bien que se analicen de esa manera, ese personaje.
Igual que su...
No tiene una coherencia.
Su novio, el novio de la madre, también llega un momento en el que hace como una cosa clave, más o menos, que tampoco se había dibujado eso, ni se había puesto en antecedente. Está sí, ahí sí, tal, sí. Y de repente, pues, vemos ahí a un... No sé, no los veo. Los veo eso, que son instrumentos para... que le sirven a la directora para el desarrollo de...
Sí.
De lo único que le importa realmente, que es la historia principal.
Sí. Bueno, Manuel, pues nada, muchísimas gracias por estos fantásticos comentarios de las pelis, por este podcast. Y a vosotros, pues, os esperamos aquí en próximos días, seguiremos hablando de películas. Todavía queda festival porque termina el domingo, así que por lo menos dos podcasts más habrá, ¿no, Manuel?
Hombre, que menos que dos.
Bueno, muchas gracias. Chao, chao.